8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, sigue avanzando la mañana del fin de semana de COPE en este 25 de febrero, marcado por el frío. Hoy lo notamos más que ayer, pero menos que mañana, y según anuncia la previsión, menos todavía que el lunes, que es cuando se espera el día más frío de todo lo que llevamos de invierno. Tampoco nada fuera de lo normal. Para estas fechas se esperan nevadas abundantes en el noroeste, por lo que hay que tener cuidado en las carreteras en determinados puertos de montaña de Asturias, de Galicia y también del norte de Castilla y León. Y luego, heladas pronunciadas. Las mínimas, 10 bajo cero en Soria, 6 bajo cero en Pamplona y Ávila, 5 bajo cero en un buen puñado de capitales como Burgos, Palencia y Logroño, donde no sobra un buen abrigo y una bufanda y guantes. Estamos en el día después del primer aniversario de la invasión de Rusia en Ucrania. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿a partir de ahora qué? Porque un año después, salvo los movimientos en el frente, salvo el desastre humanitario que deja esta guerra, las posiciones siguen inamovibles. Putin ha fracasado en su intento de invadir en 2 días a sus vecinos. No ha conseguido acabar con Zelensky, que es lo que quería, pero sus ansias imperialistas siguen teniendo a Ucrania como objetivo. El gran problema, por tanto, de esta invasión es que se cronifique, que se perpetúe en el tiempo y poco a poco nos vayamos olvidando de que tenemos una guerra a las puertas de Europa. De esto alerta el gobierno de Ucrania, porque sí, agradecen el apoyo que han venido recibiendo, agradecen la repercusión que ha tenido este primer aniversario. Pero cuando los medios extranjeros se vayan marchando, la invasión va a continuar con la tragedia que se supone y con las consecuencias económicas que todos seguimos sufriendo en nuestro día a día. ¿Qué es lo que pide Zelensky? Más armas, pide más medios, y no solo los blindados que le van a llegar, algunos también desde España. Quiere cazas para vigilar su espacio aéreo. Hay una novedad que coincide con ese primer aniversario de la invasión de Rusia en Ucrania. Es la posición de China, una posición que hasta ahora, bueno, ha estado ahí de perfil, de forma perfectamente consciente. Ahora mismo lo que ha hecho es lanzar una propuesta de paz, una petición de alto el fuego, de iniciar conversaciones que desde Occidente miran con escepticismo. ¿Por qué? Porque China en ningún momento habla de invasión ni condena la agresión de Rusia. Aún así, a pesar de ese escepticismo, el presidente ucraniano no rechaza la propuesta china.
Deberíamos utilizar esto y empezar a trabajar con China. Ya lo dije una vez, China ha comenzado a hablar sobre Ucrania y eso no está mal.
Bueno, esa es la gran novedad de las últimas horas, la propuesta de China, incluso la posibilidad de que Zelensky se reúna con el presidente chino Xi Jinping. La otra gran novedad es el acuerdo in extremis en el seno de la Unión Europea para aplicar nuevas sanciones a Rusia. En cuanto a la petición de enviar cazas a Ucrania, España no le ha dicho un no rotundo a Zelensky. Otra cosa es cómo lo gestione a nivel interno, porque Sánchez, cualquier paso que dé, va a volver a toparse con la realidad de su gobierno. El jueves de esta semana, cuando llegó a Kiev, antes de entrevistarse con Zelensky, en un encuentro con alcaldes ucranianos, les dijo con una rotundidad, como acostumbra Pedro Sánchez, toda España está con Ucrania, toda España. Pues mira, no. Solo tiene que escuchar lo que le ha vuelto a repetir en las últimas horas la ministra Yone Belarra.
Nos dijeron que no íbamos a mandar nunca material ofensivo. Después nos dijeron que sí, que había que mandar misiles antiaéreos. Después que íbamos a mandar tanques. Ahora que tenemos que mandar también cazas. ¿Qué es lo siguiente? ¿Soldados españoles en Ucrania?
Nos retorcemos, mostramos nuestro desacuerdo, pero seguimos en Moncloa. Esto no hace más que confirmar el valor que tienen los principios de los de Podemos. Con tal de conservar el poder, nos tragamos lo que haga falta. Luego, las cifras que deja esta invasión son dramáticas. Ninguna se acerca a la realidad, como suele ocurrir en cualquier guerra, y se estima que han muerto desde que comenzó la invasión más de 8.000 civiles. Se produjeron 8 millones de desplazamientos, de exiliados, de refugiados, 5 millones de desplazados de forma interna dentro del propio país. Son cerca de 160.000 los ucranianos que han llegado a España. Sasha vive en Barcelona y miraba directamente a Rusia y cómo la estrategia de Putin está provocando que las habituales relaciones de hermandad entre rusos y ucranianos hayan saltado por los aires.
Rusia ha perdido a Ucrania hace años y si antes se decía que éramos hermanos, parecidos, vecinos, ahora se sobreentiende que esto ya nunca va a volver a ser lo mismo y es un fallo muy, muy grande de Rusia hacer esto contra Ucrania y somos enemigos ahora.
Lejos de Ucrania, en Canarias, seguimos conociendo novedades del caso Mediador. Ya sabes que es la trama de corrupción que actuaba en varios puntos de las islas, que saltaba al conjunto de España y que se dedicaba a cobrar comisiones y mordidas a empresarios a cambio de supuestos favores. Como cabeza visible de la trama está el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, que como los capos de cualquier organización mafiosa que se precie, tenía su apodo, Tito Berni. Aunque había serias sospechas sobre las prácticas oscuras de Tito Berni, hasta que no saltó el caso, la dirección del PSOE no lo obligó a dejar su escaño en el Congreso de los Diputados. Eso fue la semana pasada. Luego fue detenido y puesto en libertad, porque la única acusación personada, que era la Fiscalía, no pidió su ingreso en prisión. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso. Así que en la calle continúa el socialista Juan Fernando Fuentes, con tiempo y capacidad suficientes para destruir las pruebas que le involucren en la trama. Los empresarios sobornados eran fundamentalmente profesionales vinculados al sector agrario. No eran los únicos, ¿eh? Pero bueno, el modus operandi era aparentemente sencillo. Si pagaban, les prometían agilizar y desbloquear subvenciones de todo tipo, ayudas autonómicas, ayudas europeas, y también les aseguraban que, previo pago, evitarían inspecciones sanitarias. Dentro de esta trama estaba la figura del mediador, que de hecho da nombre, nombre con el que la policía y la Guardia Civil ha bautizado esta trama de corrupción. Se llama, ese mediador se llama Antonio Navarro Tacoronte y ha hablado con COPE Canarias. Su versión ocupa una parte relevante del sumario y también las pruebas que ha ido aportando, porque tenía por costumbre grabar e inmortalizar casi todo con su móvil. Cuando juntaba empresarios con Tito Berni en Madrid, después de la excursión por el Congreso, que era algo así como un tour turístico, después de comidas generosas que acababan con las típicas bebidas espirituosas, se iban con prostitutas. Y en esos encuentros con las profesionales del sexo no faltaban ni la Viagra, ni las drogas, en su particular versión de sexo, drogas y rock and roll. Este mediador ha contado a COPE que a las comidas que organizaban no solo acudía Tito Berni. En esos almuerzos con los empresarios que se prestaban a ser sobornados participaban otros diputados socialistas. En cambio, no da nombres.
16. ¿Tú te crees que me voy a poner a mirar mi móvil para ver quién era el diputado por Sevilla, quién era el diputado por Ávila o quién era el diputado por Galicia? Sinceramente, ¿me voy a poner a mirar? No, va a ser
el,
que no.
¿El PSOE todos, Antonio?
Sí, sí. Partido Socialista. Vamos a ver, no vas a meter en una reunión de trabajo a congresistas del PSOE con congresistas de Vox, ¿no? No sonaría bien, ¿no?
Estaría bien que además de señalar diera los nombres. Estaría bien. Bueno, esta es la versión de Antonio Navarro Tacoronte, es la versión del mediador de esta trama de corrupción y es lo que tiene que aclarar ahora la justicia. Muchas de las cosas que cuenta y acabas de escuchar están acreditadas con documentos, por lo que habrá que determinar si la trama cometió los delitos que se deslizan de la investigación. Se les acusa de cohecho y organización criminal y hay indicios de que podrían haber amañado contratos públicos. Hay varios protagonistas más en esta trama. Uno es Francisco Espinosa Navas, un general de división de la Guardia Civil retirado. Es el único que por el momento permanece en prisión. Según la investigación, habría recibido supuestamente importantes cantidades de dinero y todo tipo de regalos. Él les prometía ejercer su influencia, aunque en muchos casos iba de farol. De todo lo que ha dicho el mediador, que está tirando de la manta, hay un asunto también novedoso más. Dice que el presidente de Canarias, que Ángel Víctor Torres, estaba al tanto de todo. El presidente socialista lo niega.
hubiese cesado al director general y hubiese ido a la justicia de manera inmediata. Eso no tenga ninguna duda. Porque la actuación de cualquier responsable público ante cualquier supuesto ilícito tiene que ser contundente. Y por tanto, creo que con eso quedo o dejo absolutamente clara la actuación como presidente y como miembro del gobierno.
Ángel Víctor Torres, que anuncia también medidas legales contra el mediador que hacía esa acusación. Lo que es una realidad es que son las 8 y 10 y como la Fiscalía, que ya nos se encargó de recordarnos el presidente del gobierno, que depende del Ejecutivo, como la Fiscalía, la única acusación personada, no pidió prisión provisional para Tito Berni, el exdiputado socialista sigue en la calle. Hay un asunto más enquistado que el gobierno se ve incapaz de resolver y que está afectando a miles de ciudadanos. Es la huelga de los letrados de la Administración de Justicia. Se ha cumplido un mes del paro de los antiguos secretarios judiciales y más de 200.000 actos jurídicos han quedado suspendidos desde entonces. Hay juicios, hay vistas, hay bodas civiles aplazadas, pero también hay un bloqueo de cerca de 300.000 demandas que no han podido tramitarse porque no se ha podido realizar el reparto. Esto ya nos están advirtiendo que cuando se ponga fin a la huelga va a tener consecuencias graves porque va a haber una auténtica avalancha. Un mes de huelga y algunos se están enterando ahora de que la labor de estos letrados de la Administración de Justicia es fundamental, aunque su función pase muchas veces inadvertida. Y luego hay un asunto que se añade al colapso que ya arrastra desde hace años la justicia. Esta huelga ha provocado el bloqueo de casi 800 millones de euros que permanecen en el limbo de los juzgados. Ahí se encuentran, por ejemplo, las pensiones de alimentos. En este caso, 30 días después, lo han considerado un asunto prioritario y va a entrar dentro de los servicios mínimos. Este lunes, el gobierno ha convocado una nueva reunión con el comité de huelga. La primera mesa de conversación se celebró la semana pasada, después de 3 semanas en las que, desde el Ministerio de Justicia, se habían negado a recibirles. En ese primer encuentro se limitaron prácticamente a mirarse las caras y poco más. No estuvo la ministra y el secretario de Estado de Justicia, Tonchu Rodríguez, que es un histórico de los socialistas vascos, que fue alcalde de Baracaldo, les vino a decir a los letrados de la Administración de Justicia que no se quejaran porque son unos privilegiados. Y aquí el gobierno lo que ha hecho es tirar de un clásico de manual que se utiliza en muchas huelgas, que lo utiliza la patronal si le viene bien a sus intereses. Desvelar el sueldo de los huelguistas, que según el ministerio oscila entre los 40.000 y los 60.000 euros brutos al año. ¿Por qué ha recurrido a este argumento el gobierno? Porque lo que les exigen los letrados de la Administración de Justicia es que les compense económicamente por el incremento de las nuevas funciones que asumen desde 2009 y de forma significativa desde la reforma de 2015. Lo que piden es que cumpla el gobierno con los acuerdos firmados con el ministerio hace casi un año. A la espera de la reunión de pasado mañana lunes, el encuentro de ayer, que es el segundo desde que comenzó la huelga, terminó sin acuerdo. Y como reconocía la salida Juan José Yáñez del comité de huelga, las posturas siguen alejadas.
Hemos reunido, estuvimos analizando cuestiones y por lo menos tenemos ahí un marco en el que pensamos que podemos trabajar. El lunes vamos a seguir nosotros con total responsabilidad para intentar llegar a un acuerdo. Ahora bien, como dijo muy bien mi compañero Luis, las posturas están a día de hoy muy alejadas.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, tampoco estuvo en esta segunda reunión. Se fue a Asturias a visitar una quesería a la misma hora en la que los letrados acudían a negociar con el ministerio.
El diálogo ha sido constructivo, en buen tono, y se han emplazado para continuar dialogando la semana próxima.
Seguro que la ministra tiene cosas mucho más importantes que hacer. Pero no estaría de más que la titular del ministerio acudiera ella misma en persona a negociar, tomara en primera persona las riendas de una crisis que está provocando el bloqueo de los juzgados con 200.000 juicios y vistas suspendidas y que está afectando a miles de ciudadanos. Hay más noticias en este sábado y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo. Caso Kitchen.
Anticorrupción pide 15 años de cárcel para el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, su número 2, el exsecretario de Estado, Francisco Martínez, y la misma pena para el entonces director operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino.
Barça Gate.
El árbitro Estrada Fernández se querella contra Negreira y su hijo por presunta corrupción deportiva. El excolegiado de Primera División y que ahora realiza funciones de VAR en la Liga, pide investigar el caso del exvicepresidente del Comité Técnico.
Reunión discreta.
Pere Aragonés pide al gobierno cumplir los acuerdos cerrados en un encuentro que no se conocía del presidente de la Generalitat con Félix Bolaños. El Ejecutivo lo enmarca dentro de la normalidad para mantener, dice, buenas relaciones personales.
¿Y Algeciras?
Allí hay convocado hoy un acto en memoria del sacristán Diego Valencia cuando se cumple un mes de su asesinato. Fue víctima, recordemos, de los atentados yihadistas cometidos en dos iglesias de la ciudad.
Y hoy tenemos derbi de liga en el Santiago Bernabéu. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos al último derbi madrileño de la temporada. El partido de esta tarde en el Bernabéu va a ser el último entre ambos, ya que a los rojiblancos solo les queda la liga a pesar de estar en febrero todavía. El fin de semana viene precedido por el cerco cada vez más estrecho en el caso Enríquez Negreira. Un exárbitro, todavía activo en el VAR, ha dado el primer paso querellándose contra Negreira para defender la honorabilidad de los colegiados y se sospecha que no será el único. Estamos hablando de Estrada Fernández. Entre tanto, la exmujer de Negreira asegura en OK Diario que a su casa nunca llegaron esas cantidades, que su vida en aquellos años no cambió en absoluto y que si su exmarido ha amenazado es porque tiene un as bajo la manga. Cada día más madera para este turbio asunto que vamos a ver hasta dónde nos lleva. En lo meramente deportivo, el Madrid quiere presionar al Barça después de la exhibición en Anfield. Para eso debe ganar desde las 6:30 de la tarde al Atlético de Madrid, que llega dispuesto a chafarle la semana. El Barça viaja mañana a Almería con la baja de última hora de Ansu Fati por un golpe en la rodilla. Pero el fútbol no opacará a Carlos Alcaraz en Río de Janeiro, donde busca ganar el segundo torneo de forma consecutiva, o los últimos test de la Fórmula 1 en Bahrein, donde el próximo fin de semana empieza el campeonato del mundo. Pues eso, que no nos va a faltar entretenimiento, así que hay que estar pendiente, como siempre, del tiempo de juego. ¡Buen fin de semana!
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Muy buenos días.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana en la cadena COPE. Y te vamos a acompañar sábado y domingo
con Cristina López Slichting.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
1, 5, 12, 18 y 20. Soles 6 y 7.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
8 y 18, 7 y 18 en Canarias, en el aniversario del inicio de la invasión rusa en Ucrania, la Unión Europea ha logrado esta noche un nuevo paquete de sanciones contra Moscú, lo ha hecho in extremis, por el veto que mantenía Polonia. Y es el décimo que incluye en este caso un veto a la exportación de tecnología de uso militar y medidas contra empresas iraníes que suministran drones a Moscú. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha aprovechado este aniversario para trasladar a los ucranianos un mensaje de esperanza. Considera que la victoria en la guerra es inevitable. Eso sí, lo será, dijo, si todos los aliados de Kiev hacen sus deberes. Unos aliados que han vuelto a mostrar unidad en la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Un encuentro en el que, eso sí, ha habido tensión entre los representantes de Rusia y de Ucrania en el minuto de silencio por las víctimas de la guerra. Washington, Juan Fierro.
Como ya lo hiciera la Asamblea General de Naciones Unidas, su Consejo de Seguridad ha vuelto a certificar el aislamiento diplomático de Rusia tras un año de guerra en Ucrania, como resaltaba el ministro español de Asuntos Exteriores, Juan Manuel Álvarez.
Un año después, seguimos unidos en ambas cosas, en defensa de Ucrania y en defensa de los principios de la Carta de Naciones Unidas, sin fisuras. Rusia ha perdido la batalla diplomática.
El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, afirmaba que Putin será derrotado mucho antes de lo que piensa y que Ucrania nunca se rendirá.
Ukraine will resist. As it has done so far.
Mientras, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, señalaba que un hombre, Putin, había empezado esta guerra y que un hombre podría acabarla.
We can never let the crimes Russia's committing become our new normal.
No podemos, decía también Blinken, que los crímenes cometidos por Rusia se conviertan en una nueva normalidad. China ponía sobre la mesa del Consejo su documento sobre Ucrania, un documento que Estados Unidos y sus aliados no consideran un plan de paz por no tener una parte operativa y poner al mismo nivel al agresor y al agredido. Una reunión del Consejo de Seguridad que vivía también momentos como en la Guerra Fría, con el embajador ruso golpeando la mesa para que un minuto de silencio pedido por Ucrania en memoria de las víctimas de la agresión rusa se convirtiera, ante las protestas del propio embajador ruso y las dudas de los aliados, en un minuto de silencio por todas las víctimas, todas las vidas desde la guerra de 2014.
Guerra en Ucrania que sigue pasando una factura económica en todo el mundo. En España una de las consecuencias más visibles ha sido la inflación. En un año los alimentos han subido más de un 15%. Otro, el aumento de los combustibles, porque la invasión rusa disparó el precio del barril de petróleo a niveles que no se veían desde el año 2014. Cada bombardeo ha tenido consecuencias directas en nuestra vida diaria y en nuestros bolsillos. Marta Ruiz.
Desboque de la energía, subida de precios en general, de las hipotecas y pérdida de fuelle en el crecimiento económico. Es el impacto de la guerra en nuestros bolsillos. Hemos conseguido encauzar la energía, pero seguimos pagando más que antes de la pandemia. Un gas a 50 euros el megavatio hora y un precio medio mayorista de la luz de 135 euros el megavatio hora, lejos de los 224 y los más de 500 euros que llegaron a tocar respectivamente en marzo del año pasado. También los carburantes han vuelto a niveles previos a la guerra, pero los alimentos toman el testigo. Han subido un 15%, el doble del incremento de hace un año. También la inflación general del 5,9% duplica el dato de hace un año y eso nos ha llevado a otra consecuencia para el bolsillo. Diego Pitarch, profesor del MBA, del Instituto de Estudios Bursátiles.
El crecimiento de los salarios no va en el mismo ritmo, evidentemente, que los tipos que están subiendo. Durante este año se espera mínimo un par de subidas más que nos ponga cerca del 4%.
Empujando el Euribor, que ya roza el 13,7%, enero cerró en el 3,3%, encareciendo una hipoteca media variable en 280 euros al mes.
A las 8 y 22 vamos a echar un último vistazo a los periódicos de este sábado. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Y comenzamos con una información de ABC que apunta novedades en el caso de corrupción bautizado como mediador.
Sí, dos meses después, dice el editorial de este periódico, que la marcha del caso mediador se extiende de forma imparable y amenaza al PSOE con convertirse en un escándalo de dimensiones hoy imprevisibles. Aunque empezó siendo una investigación judicial en Canarias, empieza a tener derivaciones de ámbito nacional. La trama de Tito Berni, dice este periódico en portada, se benefició de administraciones socialistas. Y es que una de las empresas, aporta este periódico de la red del entonces diputado del PSOE, encadenó 16 contratos con entes controlados por su partido por toda España, el 90% del total. En la misma línea va el diario El Mundo en su editorial sobre cómo este caso desvelaría prácticas, asegura, delictivas en el PSOE y cómo la gravedad de los hechos hace pertinente que el partido ofrezca explicaciones, más aún cuando los procesados presumen de tener acceso a senadores y secretarios de Estado. De hecho, es lo que apunta directamente Navarro Tacoronte, que es el mediador de esta trama, que ayer también pasaba por los micrófonos de COPE Canarias y que en una entrevista hoy en este diario en El Mundo vuelve a apuntar muy alto. De hecho, asegura que hay una trama mafiosa no solo en el gobierno canario, sino también en el estatal, porque, dice el diputado Fuentes, el exdiputado Fuentes, podía llamar a un secretario de Estado para pedirle lo que fuera.
Bueno, presunción de inocencia ante todo, pero como decíamos, la fiscalía no acusó a Tito Berni, que ahora mismo sigue en la calle. Varios temas judiciales en la prensa, el que también a veces lleva su portada, con la fiscalía pidiendo 15 años de cárcel para el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
Con Anticorrupción solicitando la misma pena para el número 2 de Interior de la etapa de Mariano Rajoy y 19 años para el excomisario de Policía Villarejo. Señalan también a altos mandos policiales por el espionaje a Bárcenas para destruir pruebas del caso Gürtel. El caso Kitchen, que es el que se está investigando ahora, que apunta El Mundo en su editorial, es el retrato de una época corrupta, sombría, en la que desde el Ministerio del Interior se hizo una patrimonialización corrupta del poder del Estado hasta el punto de poner al servicio del partido gobernante las más altas instancias policiales. Y luego fíjate qué curioso, esto lo encontramos en el diario La Razón, un titular que los nuevos jubilados ganan 1.764 euros, que son 240 más de media que en 2022, y que el gasto en pensiones contributivas roza los 12.000 millones de euros al mes. Y claro, leyendo este titular de La Razón, comprendemos muy bien el que aporta ABC en su segunda portada, y que entre octubre y diciembre de 2022 se retiraron prematuramente casi 37.000 trabajadores, que es el mayor nivel de la última década.
Bueno, lógicamente en las portadas de los periódicos también la guerra de Ucrania en este primer aniversario de la invasión rusa.
Con imágenes de portada que hielan la sangre, yo diría que la más terrible, Antonio, es la que aporta el diario La Razón. Una mujer ucraniana buscando el cadáver de su marido muerto entre las ruinas de la localidad de Bakhmut. Pero también hay otra muy, muy devastadora, la de la destrucción masiva en una ciudad, Marinka, en Donetsk. Pero es verdad que el principal protagonista es el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, con sus declaraciones de ayer cuando se cumplía justo un año del comienzo de la invasión rusa de Ucrania.
Llega César Lumbreras, nada, ya vamos a escuchar el sonido de la chifla convocando a todas las gentes del campo a Agropopular. Que tengáis un feliz sábado.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Enciendes la luz, enciendes la calefacción, enciendes la secadora. No te queda otra. O apagas, o pagas. O te haces autoconsumidor con Solideo. Placas solares, baterías, aerotermia y cargador para el coche eléctrico. Solideo.es. Especialistas en autoconsumo.
Si das un mal paso,
ibuprofeno, enrolón, enrolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno, enrolón, enrolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve, de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic el ibuprofeno.
Enrolón, enrolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Y tú que tienes adolescentes en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Nos vamos algún fin de semana fuera y ellos prefieren quedarse. Invitan amigos, entran, salen y yo no me quedo tranquila.
Pues con la alarma de Securitas Direct sabrás que están protegidos dentro de casa frente a intrusos y emergencias y tú siempre podrás ver a través de las cámaras que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
¡Gol, gol, 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 gol!